amigos de Paz Radio en línea, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente aquí con César Jesús. Empezamos como todos los días en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te alabo y te bendigo por este nuevo día que nos regalas de primavera. Te pido, Señor, por todas las personas que en estos momentos están sufriendo o padeciendo cualquier problema del cuerpo, de la mente o del alma, por aquellas personas que viven sin esperanza, por aquellas personas que están afrontando tal vez la pérdida de un ser querido, la partida a la casa del Padre. Llénalos de consuelo, de esperanza, y que sepan, Señor, de que no es un adiós definitivo, sino que es realmente un adelantarse, no solamente. Bendito sea, Señor, y te pido también por toda esta ola de violencia desatada, que no solamente es una violencia callejera, que es una violencia, es otro tipo de violencia y de delincuencia, de aquellos que abusan del poder o de abusan del dinero o abusan de la influencia política para tomar propiedades ajenas. Te pido especialmente por mi amigo Walter, que está atravesando por un momento difícil de este tipo, y por personas que simplemente están usando de la violencia, de la prepotencia y de la altanería para tomar lo que no es de ellos. Personas que están llenos de dinero, que están llenos de posesiones y que sin embargo son capaces de arrebatar lo único que tiene a veces una persona. Me hace recordar al Señor cuando le dice al rey David, después de haberse metido él con la mujer de Urías, y le dice, David le dice, ¿qué pensarías tú de una persona, qué piensas tú de una persona que teniendo muchísimas, 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 muchísimas reses y becerros y animales, viene y despoja a una persona que tiene solamente un cabrito y lo despoja de su cabrito, cuando es lo único que tiene para vivir, para sostenerse? No, Señor, eso sería terrible, abominable, dice él. Pero bueno, este eres tú, le dice, este eres tú, porque igual, teniendo la posibilidad de miles de mujeres a las cuales podría él acercarse, tomó la mujer prohibida, la mujer de Urías. Dios de amor y de misericordia, en la intercesión, ¿no?, del arcángel Miguel, te pido, Señor, que obres en esta situación de injusticia y que salgas en defensa de tu siervo, que cree, espera y confía en ti. Gracias, Señor, y te alabo y te bendigo, y sé, Señor, que estamos camino a un nuevo amanecer que al final se impondrá, porque solamente el camino del amor, de la luz, de la verdad es el que puede triunfar. Lo demás es solamente su negación. Sopla, Señor, sobre esta tierra, sopla sobre todos nosotros y aleja el mal. Aleja el mal no solamente en las personas que nos rodean, sino en nosotros mismos, porque muchas veces somos autores del mal sin darnos cuenta, y muchísimas aún creyendo de que estamos haciendo el bien. Esto me recuerda a una historia que siempre la pongo en todo lo que escribo y en todos los pasos que hago, porque siendo tan pequeña, tan simple, tan inofensiva, es decir, es tan profunda y ayuda tanto. Dicen de que había un monito que estaba en lo alto de un árbol, disfrutando de un día placentero y comiéndose un buen banano, cuando de repente miró hacia el estanque que había abajo y se tiró de cabeza, sin importarle que no sabía nadar. Y después de mucho esfuerzo para tratar de evitar ahogarse, logró coger al pececito y tierna y amorosamente lo sacó y lo puso en una ramita para que no se ahogue. Hubieran visto la cara del monito, ¿no? Es decir, reclamaba en ese momento todas las preseas y todos los diplomas del mundo por la gran hazaña que había cometido, creía él haber realizado al salvarle la vida al pececito. Gracias, Señor, porque sé que tú estás ahí, que aún en el problema de mi hermano Walter y en el problema de las personas que están afrontando la partida de Rómulo, que se nos fue ayer, pero sé que se ha ido al cielo porque era un hombre bueno, un hombre que hizo de su carrera, de la medicina, un verdadero apostolado. Tú, Señor, le ofreciste el cielo a todo aquel que fuera capaz de darle, aunque sea un vaso de agua, a alguien que tuviera sed. Rómulo dio muchísimo más que eso. se dio él mismo a su vocación, a su profesión, y él atendía a las personas, veía en las personas simplemente pacientes y los atendía sin importarle si estas personas después le iban a pagar o no le iban a pagar. Un hombre tierno, amoroso, un hombre que en un determinado momento siempre estuvo ahí dispuesto y fue a atender a mi mamita, ¿no?, cuando ella tuvo necesidad de algo. No por eso lo digo, sino porque ha sido un gran padre, siendo solamente un padrastro de mi ex esposa, y ha sido un buen abuelo, ¿no?, para nietos que no eran suyos. Una gran persona, Rómulo. Descansa en el Señor. Yo sé que no te espera otro que la verdad, que el estar al lado de Dios en el cielo, por lo bueno y por lo noble que ha sido. Vaya esta oración también y la hago extensiva, ¿no?, a todas las personas, ¿no?, que partieron ayer, que partieron hoy, que partieron en todos estos días a la casa del Padre, para que sepan de que no han llegado a un final, sino que realmente están entrando en un comienzo, para que realmente cuando se tengan que ver frente a todas las culpabilidades que han ido almacenando y guardando en su conciencia, sepan de que hay alguien que ya pagó por todo ello. Que sepan que hay alguien que dijo que así tus pecados sean rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Sepan que hay alguien que dio su vida, no precisamente por nuestras culpas y pecados. Sepan también que en esos momentos en que el acusador vendrá y los pondrá al frente y los retará y les enrostrará todo lo mal que han hecho, el Señor aparecerá, el abogado defensor de ustedes, que Jesús, y dirá: Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Porque realmente quien hace daño no sabe realmente lo que hace, porque nadie en plena conciencia sería capaz de dañar a otro, sabiendo de que dañando a otro está dañando a Dios, es a Dios a quien se lo está haciendo, y que se está haciendo daño él mismo. Gracias, Señor, gracias, Padre bueno, gracias, Padre misericordioso, gracias por tanta bondad, por tanto amor. Te pido por todas las personas, por aquellas que se han tenido que alejar de su tierra, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su familia, por buscar un futuro mejor, por tratar de avanzar en esta vida, que sepan que desde donde quiera que estén, no, aquí está su tierra esperándolo siempre con los brazos abiertos, y que la verdadera vida no está donde esté el dinero, sino donde esté el amor. Y aquí a todos los que se fueron en un tiempo les decimos que los amamos con todo el corazón y que realmente los esperamos siempre, los esperaremos siempre con los brazos abiertos. Bendícelos a todos, Señor, y compensa en estos momentos la distancia, la lejanía, la nostalgia con tu presencia. Que encuentren en ti, Señor, una forma de estar en contacto con todos los que dejaron, porque tú lo reúnes todo, porque tú eres el centro de la vida, en ti estamos todos. Gracias, Señor. Amén. Amigos, ¿cómo son las cosas? Ayer hablaba yo de una parejita, ¿no? Hablaba de Oscar y de... no sabía cómo se llamaba su esposa. Anoche me enteré que era Janet. Y hablaba lo hermoso que me parecía verlos a ellos tan solidarios, tan amigos, y cómo oraba por ellos. Y veía en ellos algo que yo hubiera querido tener siempre. Resulta de que es poco lo que le pude decir porque era corto el tiempo que teníamos, y le dije que entren a mi página web, a soloparapecadores.com, y que vean ahí, ¿no?, no sé si los testimonios o cualquier cosa, que tal vez eso los ayude un poco a situarse en cuál era el camino en el que estábamos. Pero hay otro detalle adicional. Por esas cosas que les comenté a ustedes, que no sé cómo fue que de repente cogí un libro, Toques del Padre, y lo traje, y ayer leí algo que voy a repetirlo, porque es importante y porque tiene mucho que ver con algo que les voy a contar. Dice así: considere que cada sentimiento desde la concepción da por resultados recuerdos que están grabados en la mente subconsciente. Estamos fuertemente afectados emocionalmente y aún físicamente por los recuerdos que recibimos por los sentidos. Asociamos las experiencias presentes con las pasadas. Los recuerdos negativos, dolorosos, tienden a hacernos negativos e infelices. Siempre que encuentra alcoholismo en la familia, los niños tendrán fuertes recuerdos negativos de falta de amor del padre bebedor, o tal vez de relaciones sin amor entre sus padres, resentimientos contra el padre que ha bebido por todas las heridas que causó a la madre. Y sigue la nota, dice: todos de alguna manera hemos experimentado algún grado de miedo, resentimiento o culpa. Todos hemos tenido en nuestra vida experiencias traumáticas. Las más comunes podrían ser alcoholismo en la familia, muerte de los padres o seres queridos siendo niños, inesperada separación de los padres, divorcio, ausencias, defectos del cuerpo, mente o espíritu, por ejemplo, el ser llamados feo, gordo, chico, tarado, piernas largas, ataques a la integridad de la persona, por ejemplo, tú no sirves para nada, eres un tonto, no haces nada bien, o culpa de los pecados del pasado. Muchos ya saben que Dios les ha perdonado y rematado sus culpas, pero ellos no se pueden perdonar a sí mismos. Este es uno de los pecados más graves que existe. Esta es una de las dificultades más grandes que tiene Dios. Somos capaces de perdonar a otros, pero perdonarnos a nosotros mismos, qué difícil se nos hace. Pero bueno, sigo. No haberse sentido amado, querido, necesitado o apreciado en la vida. Desprecio abierto de los demás hacia uno. Una de las verdades más importantes de la oración es que esta puede llegar al subconsciente y sanar los recuerdos dolorosos de su pasado y enseñar a otros el amor del Señor. Voy a dejarlo acá. En realidad todo lo que sigue esto es realmente maravilloso, pero esto viene a colación porque el tema nos lleva precisamente a momentos de la concepción, los recuerdos que están grabados en la mente subconsciente y cómo la relación de nuestros padres, si fue una relación sin amor entre nuestros padres o fue una inesperada separación o problemas de alcoholismo o de drogadicción, nos afectan a nosotros en nuestro diario caminar. Y digo que es curioso porque anoche, antes de la misa, se me acercó la parejita, nuevamente se me acercó la parejita de Oscar y Janet, y vinieron, se me acercaron y muy tiernamente me abrazaron cariñosamente, y Oscar había leído una parte de mi testimonio, mi primer testimonio, en el cual narro cómo fue cuando llegué a la comunidad de Jesús. Sin embargo, Janet no había podido entrar a ese y había leído el segundo testimonio, que es una experiencia que tuve, que la llamé yo nacer de nuevo, porque realmente nací de nuevo, y que se dio a los pies de la Virgen de la comunidad. Resulta de que cada uno había leído la parte que cada uno lo debía leer, porque Oscar, muy conmovido y sorprendido, me dijo: César, me dijo, tenías razón, porque yo cuando le dije que entre ahí no era tanto para leer la historia de mi vida, porque eso no es importante, sino para que se dé cuenta, ¿no?, cómo es que Dios lo puede transformar todo, cómo es que Dios puede trocar las cosas y cómo es que Dios todo lo puede hacer nuevo. Esa es la razón de mis testimonios. No son que, no es contar mi vida. Además, no es agradable, ¿no?, el hecho de contar cosas tan íntimas, tan profundas y a veces tan dolorosas y traumáticas. Pero sin embargo, el objetivo de esto es simplemente para que se den cuenta cómo es que realmente traemos tantas cosas en nosotros que no son lo que nosotros somos realmente, sino que nos hacen comportar de una manera distinta. Cuando hablábamos con Oscar el día anterior, yo le pedí que vea mi testimonio en la página web, porque él es un motivador sí se puede, sí se puede. Es una persona que motiva a las personas para que éstas puedan tener el coraje o superar algunas deficiencias de carácter o de timidez y todo esto, y puedan salir a la vida. Es como, pero es un poquito como si le enseñamos a un loro a decir, pues estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, entonces nadie le va a dar comida y se va a morir. ¿Por qué? Porque no es el mono, está lleno, no está lleno, ¿no? Pero lo peor de todo es que si nosotros decimos estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, le estamos mandando unas señales a nuestro cerebro, que nuestro cerebro las ve emitir y decir estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, y de repente no comemos nada porque sentimos que estamos llenos sin haber comido ningún alimento. Y por ahí va la cosa. Lo pensé esto ayer mientras estaba en esta meditación. Decía, caramba, decía, de repente ese es un buen camino para adelgazar, para quitarnos unos pesos de encima. Indudablemente que las cosas de Dios no pasan por el camino de la programación. No es quitarnos un programa para después ponernos otro programa, sino es realmente quitarnos el programa, no, para que seamos libres, para que no haya ningún programa, porque ningún programa, ni siquiera un programa religioso, ni un programa de santidad puede venir de Dios, porque Dios nos creó y nos hizo libres y nos necesita libres. Volviendo a mis amigos de anoche, resulta de que Janet, conmovida, me contaba, me decía, ¿sabes, César? Me dice, cuando leía tu testimonio, en la parte esta de lo que pasó con la Virgen, esto, lo que me sucedió dentro del vientre de mi madre, me contó de que ella tenía una tía a la que quería muchísimo. Yo tengo una tía a la que quiero mucho, dice, que es como si fuera mi segunda madre. No, ay, es mi encanto, ¿no? La voy a ver siempre y paro mucho con ella, comparto mucho con ella. Y entonces me dice, y yo decía, cuando iba leyendo lo tuyo, decía, qué curioso, decía, cómo pueden haber, ¿no?, casos que se parezcan entre sí, casos tan similares. Y me contaba Janet que conforme iba leyendo, ella se iba acordando de una novela, El Derecho de Nacer. Para quienes no conocen, El Derecho de Nacer es la historia de un hijo, ¿no?, que en principio no iba a nacer, pero que nació, y entonces por estas cuestiones de prejuicios o de sociedad o no sé, los entregaban a, no, este niño que no debía nacer se lo entregaron a una madre negra que fue la que lo crió durante toda su vida, y él recién cuando llegó adulto supo cuál era su verdadero origen. Y este personaje se llamaba Albertito Limonta, curiosamente. No, esta novela se daba en la época en la que era radial, era una novela radial, no existía la televisión todavía. Y recuerdo yo de que en la tiendita de mi mamita negra tenía una verdulería, una tiendita muy pequeña en un barrio muy pobre, muy humilde. Resulta que en las noches, y ahí ella tenía un radio, una radio, y entonces era la radio. Entonces no era común que la gente tuviera una radio, ahora cualquiera tiene una radio, pero en esa época no era común. Tener una radio era tener algo que hacía de las personas algo muy especial. Y entonces las personas que normalmente venían a comprar a la tienda en la noche, se reunían todas, me acuerdo que el horario era a las 8 de la noche, se reunían todas, ahí estaba llena la tienda, pero no era de clientes ni de compradores, sino eran personas que venían a escuchar el capítulo diario de la novela El Derecho de Nacer. El personaje, el niño blanco, que fue criado por una madre negra, se llamaba Albertito Limonta. Y como era mi caso, entonces todos me llamaban a mí Albertito Limonta. Y así me reconocían, no me decía Albertito Limonta. Al principio, los que más me querían no lo hacían porque creían que con eso me podían dañar. Pero sin embargo, a mí nunca jamás me dañó, nunca jamás me dañó, nunca. Tal vez subconscientemente pueda haber incubado yo algunos complejos, pero que no obedecían al hecho de que mi madre fuera negra, sino algunos complejos que ya traía, como dice aquí, ¿no?, que ya traía en mi programa, en mi vida, en mi registro de vida, de sensaciones, de emociones, desde antes de haber nacido, como está en mi testimonio, nacer de nuevo. Nacer de nuevo está ahí, lo tengo como mi segundo testimonio, creo, o mi testimonio segunda parte, ahí en soloparapecadores.com, que fue un verdadero nacimiento nuevamente, que fue un segundo nacer. ya les contaré de eso en algún momento, porque ahora quiero ir al detalle de lo de ayer. Volviendo a Janet, Janet me decía de que ella no había tenido oportunidad de escuchar por radio, porque no, ella es muy joven, tiene 30 años o algo ahí por ahí parecido, porque ayer yo dije que sus hijos tenían entre 12 años y algo así, pero no, tienen menos de 10, según tengo entendido. Lo que pasa es que yo soy muy malo para calcular edades. La cuestión es que ella me decía que era un caso muy parecido a una tía de ella que se llamaba Aida. Entonces le dije, curioso, le dije, no, porque mi mamá, la que me parió, se llama Aida. Entonces ella me dijo, mi tía es Aida González. Ay, le dije, más curiosidad, más coincidencia, le dije, porque mi madre también, Aida González. Y ella me dijo, ¿Aida González Honderman? O sea que ella es hija de Leonidas González Honderman. Curioso, le dije, porque Leonidas González Honderman era mi abuelo. Entonces en ese momento me abrazó, me besó, nos dimos un abrazo. Fue una cosa entrañable, increíble. Porque resulta de que yo era el hijo de su tía Aida, del que ella había escuchado hablar en algún momento, ¿no? Y que ella siempre quiso conocer. Y resulta que nos conocimos de esa manera. Miren ustedes cómo son las cosas de Dios. Ella estaba sorprendida, no lo podía creer, su esposo tampoco, estaban los dos, pero es decir, que no sabían qué hacer. Ella me decía, ay, ya estaba con una desesperación, como que quería correr ella donde su tía Aida a comunicarle que había conocido a su hijo. Hablamos algunas cosas de cómo se dieron, ¿no? Yo no sé cómo se dieron las cosas, yo era un bebito, no puedo saber de cómo se dieron las cosas, o sea que lo poco que sé, lo sé a través simplemente de personas que me han contado, pero tampoco por el lado de mi mamá he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente. He conocido solamente a un tío, a dos tíos o a una prima, ¿no? Pero así, muy poco, y los he conocido ya después, ¿no? Me contó ella que yo tengo una tía que le dicen la tía la China, está muy malita, así que desde acá pido al Señor por ella, por su salud, para que se glorifique en ella, para que en estos momentos ponga su confianza y su fe en Dios, porque Dios no defrauda nunca. Bueno, todo esto me trajo una serie de recuerdos. Resulta que cuando yo era muy niño, yo vivía, ya le dije a ustedes, les conté, en un barrio pobrísimo, muy pobre realmente. Y en una casa muy humilde, ¿no? Muy sencilla. Sin embargo, no sé si era para fin de mes o para la quincena, aparecía un personaje. Y mi mamita Margarita la Negrita, entonces, pero este personaje se quedaba por la esquina, en una o dos oportunidades, creo. No han sido muchas las veces que lo vi, habrán sido unas 6 o 7 veces solamente cuando lo vi. Entonces aparecía este personaje, un hombre muy elegante, bajito, entonces aparecía en la esquina y yo iba a darle el encuentro a la esquina, y entonces ahí conversaba conmigo, me hacía un cariñito, me saludaba y me daba una platita que me decía, ¿no? Pues para las cositas que necesites. Y yo simplemente recibía eso y ya. Después ya me empezó a citar, ya no iba él a ese lugar, sino me empezó a citar, entonces yo iba al Club Nacional, que es el club más exclusivo de Lima, y donde estaba la gente de más dinero y la gente que se movía en un ámbito social de nivel alto. Y él pertenecía a este club. Él era general del ejército. Y recuerdo que en una oportunidad, ir revisando un periódico, y era un periódico antiguo, ni siquiera era moderno, recién me enteré un poco más de él, ¿no? Porque vi ahí que decía, me llamó la atención porque decía general, octogenario, ascendió hasta la cumbre del cerro la cumbre. Entonces, resulta que en unas maniobras militares había un general que teniendo 80 años, había logrado subir hasta la parte más alta del cerro a la cumbre. Y me llamó la atención porque él era pues Leonidas González Honderman, que era precisamente mi abuelo. Eso es prácticamente todo lo que conozco con respecto a su historia. Después me vino otro recuerdo. Yo estaba muy niño, tendría unos 8 años, 9 años, y me llevaron a un barrio elegante en Miraflores. Específicamente, en ese momento era la calle de las grandes casas, ahora ha cambiado algo, y es en la avenida 28 de Julio, en Miraflores, ¿no? Junto a esta casa, estaba junto a lo que es ahora el Hotel Casino La Hacienda. Creo que era, no sé si será o no, creo que era 28 de julio 553, no sé por qué esas cosas, me puede haber quedado grabada la dirección. Y entonces mi mamita me llevó allá a Miraflores y llegó hasta esa puerta y después de ahí no me retuvo ahí, sino que me hizo caminar unos 20 metros a donde había un kiosco de periódico y me dejó encargado con la señora del kiosco de periódico para que me cuide mientras ella iba a hacer una gestión. Entonces ella me dejó ahí, pero desde ahí estaba cerca y yo veía que ella estaba caminando, volviendo a la puerta de la casa en la que nos habíamos detenido antes. Y en eso vio salir a una señora alta, blanca, ¿no? Gorda, voluminosa, y se acerca hasta donde ella, y yo vi que conversaba con ella. Entonces yo pensé en algún momento que como mi mamita trabajaba como asistente o como criada, no como criada, pero sí era como dama de compañía, ayudaba a madres primerizas o a madres gestantes, las ayudaba con sus criaturas en sus primeros momentos o cuidaba enfermos, los velaba durante la noche. Y en algunos casos, y les tenían muchísimo cariño, muchísimo aprecio le tenían a ella. Entonces resulta que pensé que era tal vez una señora con la que también hacía, donde también hacía servicio. Pero cuando regresó, algo había en su mirada que era una mirada de tristeza. Y además cuando me vio, recuerdo hasta ahora el puchero que se le hizo en la cara. Y me llevó a una tienda, ¿no? Comprar algo en la avenida Larco, era ya pues como estar en la quinta avenida de Nueva York y en las mejores boutiques. Y entró a una tienda que era de unos japonesitos y me compró un blue jean. Hasta ahora me acuerdo que tenía, la marca era Dallas, y este blue jean tenía, ¿no?, un pedacito de cuero en la parte de atrás, que eran unos detalles increíbles. Ya eso marcaba una diferencia, un nivel, eran, ¿no?, era un producto de marca, además comprado en la avenida Larco. Ella tenía una vida, una situación, una economía pobrísima. En este momento pienso que de repente la señora a la que ella había ido a ver le había dado tal vez algún dinerito, algo así, ¿no? Ella, cada vez que aparecía el abuelo y daba una cosa, ella nunca quiso recibir ella directamente ningún dinero. Y ella me enviaba a mí para que me lo entreguen a mí, ¿no? Porque ella no quería tocar un dinero, era como diciendo, no, estas cosas no las hago por dinero, ¿no? Porque después me enteré cuando conocí a mi madre, de que me dijo de que a ella le daban le daban un dinero para que me cuide, para que se haga cargo de mí. Lo cual lejos de tranquilizarme cuando me lo dijo, no me supo bien porque yo me distancié precisamente de mi madre cuando recién la conocí, porque me pareció un poquito, no me pareció, no lo sentí, no sentí que pertinente el hecho de que me dijera de que le daban un dinerito para que me cuide, porque mi madre, ese dinerito que le daban, y cuando se lo daban, no, yo no sabía nada de eso, no, ella me lo daba totalmente a mí. Y tal vez con ese dinerito fue que, no sé, que me pusieron en el colegio San Agustín, ¿no? Y que me hizo tanto daño estar en ese colegio realmente. Ya después lo trataremos, pero me hizo mucho daño estar en ese colegio. no porque el colegio haya sido malo, también algunas cosas en el sentido de algunos detalles de privilegios, y pero por el hecho de que me sacaron de mi ambiente, ¿no? Yo estaba en un ambiente de un colegio pobre, con personas más o menos de mi nivel. Y entonces cuando me pusieron en el colegio San Agustín, yo era pues el hijito de la negra verdulera, ¿no? Y que vivía pues en una casa pues que, ¿no? Que de piso de tierra, pues, ¿no? Mientras que ellos vivían en unas grandes, eran como era un colegio de categoría, ellos vivían en unas casas grandes, mansiones, sus padres tenían autos, eran empresarios, y mi madre era verdulera, pues, y además negra y tuerta, y vivíamos en un callejón y todo esto. Entonces eso empezó a marcar una serie de complejos en mí. Pero volviendo a lo del abuelo, a lo de Leonidas, me acuerdo que un día, cuando fui a verlo al Club Nacional, en el cual salía un mozo, salía un portero, había un portero ahí con librea, con guantes blancos, con gorra y todo, una cosa de lo más elegante. Entonces ahí el portero me hacía pasar a un saloncito, entonces ahí no le pasaban la voz a él y él venía a ese saloncito. Recuerdo todo, pero como si lo hubiera fotografiado así con los ojos, porque lo tengo tan claro, tan vívido, cada detalle, cada vivencia que me tocó compartir con él, ¿no? Él era bajito, colorado, de ahí debe ser que me viene lo de colorado, ¿no? Y me llevó un día, me dijo que quería que lo acompañe, y entonces me llevó ahí por el Jirón de la Unión, me hizo entrar a una tienda y me dijo que escogiera ropa, ¿no? Un terno. Yo nunca había tenido un terno, pero en esa ya estás en una edad en que necesitas un terno. Yo tendría, ¿cuántos? 15 años, 16 años. Nunca me dijeron por qué, nunca me dijeron quién era ese personaje, él mismo no me había dicho, ¿no? De quién se trataba. Y y me llevó y me compró un terno, me acuerdo clarísimo, ¿no? Yo escogí un pantalón gris oscuro, ¿no? Y un saco de tweed que tenía unos puntitos verdes con azules, una cosa que era lo que se usaba en ese tiempo, ¿no? Y una camisa que en esa época se usaban con el cuello para afuera, pero lo recuerdo clarísimo. Y después me dio siempre pues una propinita, ¿no? Que era algo así como, digamos que ahora se, como 100 soles de ahora. Eso era más o menos lo que se trataba, ese era más o menos el dinero que él me daba cada vez que me encontraba. Indudablemente que para mí era una gran fortuna, pues, ¿no? Como 100 soles de ahora, imagínense, ¿no? Pero y después se dio el caso de que en una sola oportunidad, y no fue en el club precisamente, y fue un encuentro que tuvimos en la esquina, a la vuelta de la casa donde vivía, ahí me dijo, hay algunas cositas que después voy a conversar contigo, me dijo, y yo quisiera que este ambiente en el que tú vives no es un buen ambiente, y quisiera, me dijo, llevarte a otro lugar que es el que te corresponde. No, ya habrán cositas que conversaremos y que te aclararán el porqué. Yo ya sabía por dónde iba la cosa, indudablemente. Entonces, pero era una cosa que la sabía, pero había algo en mí que no quería saberla. La estaba sabiendo, sabía lo que había detrás. No me habían dicho media palabra, pero yo ya estaba claro en qué cosa era lo que me querían decir. Pero estaba claro inclusive de que yo no me quería ir de ahí, de donde estaba, ¿no? Y que no me seducía, así, no significaba para mí nada el hecho de... todas las personas cuando viven en un ambiente muy pobre y todo esto siempre están buscando que... ¿no? Que salir de ese ambiente, de esa pobreza, de esa promiscuidad, e ir a vivir de otra forma, ¿no? Es un sueño normal y natural en todo ser humano. Pero esto no se daba en mí. No se daba en mí porque... Y no es que yo no quisiera, ¿no? Una cuestión mejor, pero... Eso iba a significar alejarme de personas a las que... Estaba unido entrañablemente, no tendría con ellos vínculos... de sangre, pero tenía vínculos de afecto, de cercanía. Hace poco estaba reflexionando cuando hablaban de la importancia que tiene el hecho de haber sido alimentados con afecto, con cariño, con gestos de ternura en nuestra vida, en nuestra infancia. A mí me pasó algo que me resultó muy, muy doloroso, muy traumático, y que está precisamente aquí en esto que leí ahora, ¿no? Y miré mi vida hacia atrás y no recordé ni un solo gesto de amor o de cariño de parte de mis padres, porque primero que no tuve padres. Mi mamá, la negrita, y su marido, si bien es cierto que son la imagen que yo tengo grabada como padres, pero sin embargo era una imagen como que quedaba fuera, no era algo que me llegara a lo profundo, y no es por falta de afecto, sino es por el hecho de que me recién en estos días yo decía, caí en la cuenta de que ella nunca había asimilado, mi madre, el ser madre mía. ¿Por qué? Porque yo fui un niño que le dejaron a cuidar. Entonces, no me podía dar lo que ella, deseándolo tal vez del corazón, no lo hacía, y lo hacía por respeto, tal vez, o simplemente porque ella consideraba de que, no sé, porque ella en ningún momento ella buscó, bajo todas las formas, tengo entendido, de que yo conozca a mi padre, de que yo conozca a mi madre, sino que se tenían que dar ciertas cosas y ciertas situaciones. Pero, ¿saben? A los que son padres, abracen a sus hijos, bésenlos, denles que sientan, no solamente que sea, que sientan el amor. Es muy necesario, es vital, diría yo. Cuando no hay eso, falta algo. Bendigo a Dios por darme el corazón que no tiene espacio para resentimientos ni para culpar a nadie. No hay en mí resentimientos. Dios me ha dado la gracia de justificarlo todo. Y eso lo puedo hacer porque Él lo ha hecho conmigo. He cometido muchísimos errores, pero la bondad, el amor y la misericordia de Dios que se han desbordado en mí son tan grandes que cómo no hacer lo mismo. Y no es cuestión de hacer esfuerzo, sino ahí está ahí. Cuando el amor de Dios entra a nuestros corazones, no hay que hacer nada para que salga, ni hay que direccionarlo, simplemente sale. A través de un abrazo, a través de una mirada, sale y transforma . Gracias Dios por mi mamá. Toca y sana todas las heridas que mi presencia o mi existencia le han causado.
tócala con tu amor, con tu misericordia, que sepa que tú escribes derecho con líneas torcidas. Esa era la única oportunidad que yo tenía para venir a esta ida. No había otra. Yo estaba entre esos millones de espermatozoides que se soltaron en ese momento, en el que uno solo entró en el óvulo, llámese el arca, y se salvó del diluvio. Me escogiste entre millones y millones y millones de posibilidades. De haber sido otro, yo no sé, yo no estuviera sentado frente a este micrófono. Pero hay algo más. Tal vez, si yo no existiera, el mundo no se hubiera perdido de mucho. Pero de no haber estado yo, no hubieran estado tampoco mis hijos, y no habían estado tampoco mis nietos. Y ellos están en este momento embelleciendo esta creación con sus corazones, con sus miradas, con lo que son. Gracias, Dios mío. Amén.